Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más a este programa en el que tenemos como invitado, protagonista y conductor principal de Por Israel en Voz, Israel Winicki. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom. Bueno, llegamos a un programa que para los oyentes habituales tengan conocimiento antes de comenzar, haremos una pausa de unas 3 semanas. Regresaremos el próximo 14 de enero aquí a los micrófonos de Radio Sefarad con este Por Israel en Voz. Y ahora vamos a empezar a hablar del primer asunto que Israel nos trae al programa. Tenemos 2 preparados y el primero es un tanto desalentador. Háblanos de este primer tema, Israel.
Sí. Cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, se creó una ilusión, que hay posibilidad para que haya paz en Medio Oriente, que hay posibilidad que haya paz entre palestinos e israelíes. Lamentablemente, y digo sinceramente, lamentablemente, es un simple y vulgar sueño. Permítanme ser un poco pesimista. No veo posibilidades de paz entre Israel y los palestinos. ¿Por qué? Vamos a empezar primero a dar algunos pequeños detalles. Sabemos que Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, está gravemente enfermo. ¿Quién lo va a suceder? ¿Rayoub? ¿Dahlan? ¿Fayyad? ¿O Hamas? Cualquiera de ellos es un peligro. Rayoub se sabe que es un maniático homicida. Es el que lidera todas las campañas contra Israel en instituciones como la FIFA, etcétera, etcétera. Es el secretario de Deportes palestino. Es el que logró que la selección argentina no jugara en Israel con amenazas. Dahlan es muy amigo de Marwan Barghouti, que recordemos está con 25 condenas a cadena perpetua en una cárcel israelí, y que ahora está hablando de un Estado binacional, cosa que es absurdo e imposible. A Fayyad, que es un tipo, una persona derecha, no le van a dar muchas posibilidades de tomar el poder. Erekat no tiene, como se dice vulgarmente en Argentina, uñas de guitarrero. Lo más probable es que jamás tome Judea y Samaria. En Gaza tenemos los grupos radicales. Jamás, la Yihad Islami, los comités de resistencia popular y el Daesh. Con ellos no se puede hacer la paz. Ellos directamente quieren destruir a Israel. ¿Qué solución hay a todo esto? Posibilidades hay muchas, pero lamentablemente no las veo muy practicables. Una sería que Israel cortara todos los lazos con la autoridad palestina, dijera: señores, ustedes tienen las áreas B y C, B, A y B, quédense ahí, nosotros el área C, y listo. Y en cuanto a Gaza, seguir como hasta ahora. Misiles, respuesta israelí, misiles, respuesta israelí. Es impracticable porque cada vez jamás se están introduciendo más en Judea y Samaria. Otra solución sería, señores, que los palestinos de Judea y Samaria se declaren autónomos, declaren una autonomía, no un Estado, una autonomía federada con Jordania. Inclusive, se le podría ofrecer a Jordania compensaciones económicas, alicientes económicos para que aceptara eso. Pero Abdullah no lo va a aceptar. Y en Gaza, una fuerza internacional que destruya a los grupos terroristas y que Gaza se declare autónoma, unida, federada con Egipto. Tampoco va a pasar porque Egipto no acepta a los palestinos.
Bueno,
hay quienes dicen no, sí, que los palestinos vayan a vivir a Israel, que Israel los absorba. Sería el suicidio demográfico de Israel. En conclusión, y en resumen, no funcionaría un Estado palestino independiente porque no podría existir. Sería un Estado terrorista. No puede haber una federación. Israel no los puede absorber y no puede haber un Estado binacional. Señores, lamentablemente, como dije al principio, los acuerdos de Oslo son un sueño. Y cualquier plan de paz que se presente es un sueño, a menos que la Liga Árabe, los países árabes digan basta, hasta acá llegamos, y empiecen a presionar a los palestinos para que hagan realmente la paz. Pero por ahora no lo van a hacer.
Pues esas son las opciones que Israel Winicky nos trae en cuanto a ese asunto, a esa paz entre Israel y Palestina. Es el primer tema de este Por Israel en Voz, que, como les decíamos, hará una pausa hasta el próximo mes de enero. Ahora, para cerrar el programa, si te parece, y si nos hablas de eso que nos comentabas fuera de micrófonos, de un día que se celebra mañana, a partir de mañana, no es que se celebre, sino que el 10 de Tebet tiene un significado especial. Háblanos del Kadish.
Así es. Vamos a empezar por la parte histórica. El 10 del mes de Tebet, del año 3336 desde la creación, o sea, el 425 antes de la era común, los ejércitos de Nabucodonosor, emperador de Babilonia, iniciaron el sitio de Jerusalén. 30 meses después se abrió una brecha en las murallas de la ciudad, y el 9 de Ab de ese año el templo fue destruido y el pueblo judío fue exiliado a Babilonia por 70 años. A partir de este hecho, el 10 de Tebet es declarado día de duelo. Fue declarado como día de duelo y ayuno. Ahora bien, ¿qué ocurre? El rabinato de Israel ha decretado que, debido a que el día de el Yom HaShoah oficial de Israel, que es una semana después de Pesaj, se recuerda a los caídos, a los muertos en la Shoah, se los recuerda, pero es una época en que está prohibido por la ley religiosa realizar ceremonias fúnebres. El rabinato de Israel ha decidido que el 10 de Tebet, que es el día en que comenzaron todas las desgracias de los que parten desde la destrucción de los templos hasta ahora, decretaron que ese día también sea el día del Kadish. ¿Qué significa esto, día del Kadish? En la Shoah hay muchos que no se sabe la fecha en que murieron. Hay familias enteras que desaparecieron. Y no tienen, hay comunidades enteras que fueron arrasadas. Entonces, por empezar, casi todos los templos, todas las sinagogas reciben una tarjeta con el nombre de una comunidad desaparecida. Y en todos los templos, en este día de ayuno, el 10 de Tebet, se dice Kadish, ahora voy a explicar en qué consiste el Kaddish, por todas aquellas comunidades destruidas por los nazis, todos aquellos cuyo aniversario de la muerte no se sabe, y por todas aquellas familias que fueron destruidas completamente, para que su recuerdo permanezca. ¿Qué es el Kaddish? El Kaddish es una oración que se acostumbra recitar durante el año que sigue al fallecimiento de una persona por los hijos de esa persona o alguien especial que es contratado para decirlo cuando no tiene hijos varones o los, Dios no permita, cuando se trata de un hijo que el padre lo dice el Kaddish durante todo ese año, y también se dice en el aniversario de la muerte. Es una oración en arameo, no en hebreo. Según la tradición, es en el Kaddish es en arameo porque es la única lengua que los ángeles no entienden. Y contra lo que muchos creen, el Kaddish no es algo fúnebre, algo triste, sino que es simplemente alabanza a Dios. Se alaba a Dios a pesar del dolor por la muerte de una persona, a pesar del recuerdo de esa persona, se alaba a Dios con el Kaddish. Y esa alabanza a Dios ayuda a que el alma se eleve. Entonces, en este día del Kaddish, del 10 de Tevet, cuando nosotros decimos el Kaddish por esos muertos en la Shoah, hacemos que sus almas se eleven más y más. Aunque, como dijo una vez un gran rabino hace cosa de unos 10 años, esas almas ya se elevaron por sí solas. No necesitan nuestro Kaddish, pero igual hay que decirlo. Porque esas almas murieron santificando el nombre de Dios.
Pues muchas gracias, Israel Winicki, por esta explicación, por traer también la historia a Radio Sefarad en este Por Israel en Voz, que, como decíamos, cierra un ciclo. Volveremos ya en enero, a partir del día 14, y no queremos despedirnos sin antes recordarles la página web www.porisrael.org. Durante esta ausencia radiofónica pueden entrar en esta web y ver contenidos de su interés relacionados con los que Israel Winicki nos acerca cada semana aquí a Radio Sefarad. Hasta entonces, muchas gracias y hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.